Jesús Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Índice de Democracia 2022 destaca cero pluralismo político y muy pocas libertades civiles en Cuba. Coalición Opositora Cubana recogerá firmas para pedir una ley que regule el derecho de manifestación y reunión. Denuncian abusos contra un pastor evangélico y un periodista independiente condenados a prisión por las protestas del 11J. Consejo de Medicina de Río de Janeiro lanza acción legal para impedir recontratación de galenos cubanos en Brasil. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución que denuncia los horrores del socialismo. Presidenta de Perú presenta nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones a octubre de este año, tras varios rechazos y aplazamientos del Congreso. Y la Unión Europea anuncia nueva ronda de sanciones contra Rusia.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de noticias desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la revista británica The Economist dio a conocer este jueves el índice de democracia 2022 que ubica a Cuba en el puesto 139 del mundo. Detalles desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Entre 65 estados independientes, Cuba aparece en el lugar 139 en la última parte de la lista. Esto hace que The Economist considere a la isla una vez más como un régimen autoritario. El peor indicador cubano es el de procesos electorales y pluralismo, donde el régimen de La Habana puntúa cero. A continuación, desaprueba en todos los renglones como libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Según la revista, Venezuela y Nicaragua son también regímenes autoritarios y presentan una situación peor que Cuba. En igual categoría aparece Haití. En las Américas, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú son considerados regímenes híbridos, mientras que Chile, Costa Rica y Uruguay son las únicas democracias plenas. Estados Unidos permanece en la categoría de democracia defectuosa, donde se encuentra desde 2016, y España y Francia regresan a la condición de democracia plena, principalmente por la reversión de las medidas pandémicas que habían vulnerado las libertades ciudadanas. De acuerdo con The Economist, más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario, gran parte en China y Rusia, y solo el 8% reside en una democracia plena. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Opositores cubanos recogerán firmas para que se apruebe una ley sobre el derecho de manifestación y reunión en la isla. Detalles con Ivette Pacheco.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que reúne a opositores dentro y fuera de la isla, acaba de anunciar que recogerá firmas para pedir que se apruebe en el país una ley que regule el derecho de manifestación y reunión incluido en la Constitución de 2019, pero aún no desarrollado legislativamente. Al respecto, uno de sus vicepresidentes, el intelectual y activista político Manuel Cuesta Amorúa, dijo a Radio Martí:
"La falta de esa ley le da un margen muy amplio al gobierno cubano justamente para encauzar a cualquiera que se manifieste diciendo que de alguna manera está violentando la ley misma o manifestándose de un modo contrario justamente a los intereses del país, del gobierno, del Estado, de la moral".
Cuesta Morúa explicó además que se dará este paso para presentarlo como iniciativa legislativa ciudadana.
"Creo que a lo más tardar en 15 días ya habíamos empezado a recoger firmas en todo el país. Esta petición avalada ya por 500 ciudadanos, esto podemos recoger la firma, digamos, mañana mismo, ¿no? Pero bueno, ya para la dimensión y la magnitud de una recogida de firmas, pues como mínimo, debe ser 10.000 desde el punto de vista legal".
La plataforma disidente explicará además las vías para quienes estén interesados en firmar.
"A través de las redes sociales, pues vamos a ir comunicando a los ciudadanos cómo y a qué teléfono y a qué dirección pueden acudir para firmar si es su voluntad hacerlo, y le vamos a dar información a los ciudadanos de qué deben hacer para certificar su firma, porque la ley también establece que el ciudadano que quiera firmar una iniciativa desde el punto de vista legal, pues tiene que certificar y acreditar su firma ante el registro electoral.
Según nuestro entrevistado, esta iniciativa surge a raíz de una respuesta de la Asamblea Nacional del Poder Popular a una solicitud del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en la que se pedía la reinclusión en el cronograma legislativo del proyecto de ley de manifestación y reunión. En su respuesta, la Asamblea Nacional del Poder Popular expresó que la tramitación de ese proyecto de ley estaba efectivamente prevista para esa legislatura, pero que se posponía por ajustes y prioridades. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas de derechos humanos y familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 han dicho a Radio Martí desde Cuba que en las cárceles persisten los abusos contra estos prisioneros políticos. Tomás Cardoso informa.
Dos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio sufren el hostigamiento y acoso en los centros penitenciarios por ser opositores políticos, denuncian sus familiares. Se trata del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, que cumple 7 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, condenado por los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado, quien fue trasladado desde la prisión de máxima seguridad de Boniato y ahora se encuentra en la prisión de mínima La Caoa, en las afueras de Palma Soriano. No obstante, lo siguen maltratando y también le están negando los beneficios de la mínima, denunció su esposa al Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Informa Juan Carlos González Leiva.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien pertenece al movimiento apostólico, en esta prisión tiene que realizar duras labores agrícolas de sol a sol por un mísero salario. Es un trabajo esclavo. Se mantienen los sentimientos de odio y de venganza, de acuerdo a la conversación que sostuvo su esposa, Maridy Lenis Caraballo, con el Consejo de Relatores.
Mientras que este miércoles, en llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alertó que sigue el acoso de las autoridades penitenciarias en su contra, señaló su madre, Marta Domínguez. El comunicador cumple 15 años de condena por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena Artemisa, procesado por los delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato.
Bueno, con Jorge, lo que está pasando es que la comida en el penal todavía está peor, una reducción a un 50%, que eso de un pájaro lo llena. Jorge, que es diabético, no le están dando la dieta, lo que le pertenece a un enfermo, como él. Le están dando la comida fuera de horario, lo están matando de hambre. Eso es abusivo lo que tienen dentro de la prisión. Ya esto es demasiado ya lo que está pasando. Y aparte de eso, la salud de Jorge cada día está perdiendo más la vista dentro de ese lugar. No lo han llevado con oftalmólogo ni a medirle la vista. Y aunque reclame, ellos no le hacen caso. Los medicamentos tienes que llevárselo de la calle, porque ahí no hay nada. Jorge no tiene ni pirilla para medirse el azúcar. Yo le llevé un aparato de la calle cuyo aparato se rompió.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Desde La Habana, el rapero y activista Osvaldo Navarro hizo un llamado a los gobiernos internacionales que intervengan ante los ciudadanos cubanos que se encuentran regulados en la isla.
Que el Estado cubano usó este eufemismo para impedir la salida a cubanos, principalmente activistas de derechos humanos, de personas relacionadas y comprometidas con la causa de la democracia en Cuba. En el caso específico nuestro, fuimos impedidos, Martaela Tamayo y yo, asistir a la novena cumbre de las Américas, al foro de sociedad civil y actores sociales, y más recientemente fue impedido salir a la conferencia Defender Days. Iba a viajar junto a la activista María Elena Mir Marrero, y lo que se nos dijo fue que pues estábamos regulados, éramos objetivos de seguridad nacional, sin más explicaciones. Y esto es un tema que generalizado, ¿no?, y afecta por supuesto el funcionamiento de nuestro trabajo y de otras organizaciones. Hemos tenido notificación de otras y otros activistas que han venido enfrentando este tipo de problemas. Por otra parte, está la coacción por parte de la seguridad del Estado, que nos ha dicho expresamente que para salir de Cuba tenemos que irnos de manera definitiva, y ante esto está negativa, es como mantenernos presos dentro del país, incluso sin podernos mover a ninguna otra provincia. Es una situación que agradeceríamos a los gobiernos democráticos que denuncien en espacios internacionales. El gobierno cubano no da señales de flexibilizar la salida de activistas a espacios internacionales para participar en eventos culturales, en eventos relacionados con derechos humanos. Y bueno, esto hay que denunciarlo enérgicamente.
El Consejo Regional de Medicina del Estado de Río de Janeiro presentó una acción civil pública para impedir la contratación de galenos formados en el exterior sin revalidación de título en Brasil para participar en el programa Mais Médicos. La acción responde al fallo de un tribunal federal que autorizó la recontratación de los médicos cubanos que se quedaron en Brasil después de que La Habana ordenó la retirada de su brigada y luego fueron contratados por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El Consejo de Medicina del Estado de Río de Janeiro dijo en un comunicado que la decisión del tribunal con sede en Brasilia es arbitraria y pone en peligro la salud de la población brasileña. La entidad afirmó que la revalidación del título de médico en Brasil se hace a través de un examen a cargo del Ministerio de Educación, que todos los profesionales, incluyendo los brasileños, formados en universidades extranjeras, deben someterse a ese proceso. De otra parte, la jueza británica Sarah Cockerill dijo hoy que emitirá un dictamen lo antes posible en el juicio por la demanda interpuesta contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba por impago de deuda. La magistrada debe decidir si el Fondo Inversor CRFI es el acreedor legítimo de una deuda cubana de 72 millones de euros derivada de préstamos suscritos por La Habana con dos bancos europeos en 1984. La jueza dio por concluida este jueves la primera fase del proceso, después de escuchar los alegatos de ambas partes desde el pasado 23 de enero en una corte de Londres. El Estado cubano rechaza reconocer a CRFI como acreedor porque lo considera un fondo buitre, centrado en forzar el de la deuda por la vía judicial. El grupo inversor afirma que la querella solo pretende hacer que La Habana acepte negociar, pues desde el año 2013 se ha ignorado varias ofertas de CRFI para la renegociación de la deuda. A propósito, este juicio en Londres contra el Estado cubano por el impago de deuda podría tener serias consecuencias para el gobierno de La Habana. Es lo que ha opinado el economista exiliado Emilio Morales. De esto nos habla José Luis Ramos.
El economista Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, sostuvo que si la batalla judicial en Londres sobre deuda impaga del gobierno cubano ocurrido 20 años, no tendría la trascendencia que tiene en el presente debido a la crisis multisistémica que vive el país.
Y este juicio tiene una connotación de que si ganan los demandantes, esto se multiplicaría por varios embargos, no uno solo. Y sería un embargo que puede venir de varias partes. Va a venir de todos los deudores que están mirando con mucho interés el resultado de este juicio. Y este embargo podría significar confiscar o adquirir empresas que Cuba tiene fuera, propiedades, activos, y de esos hay varios.
El Tribunal de Londres se tiene que determinar una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, presentada inicialmente en febrero de 2020 por CRF, un fondo de inversión registrado en las Islas Caimán.
Estamos hablando de una deuda de un deudor que lleva 39 años tratando de cobrar el dinero que prestó. Entonces, este es el significado de este juicio. Han pasado 39 años, perdieron la inversión y Cuba todavía se niega a pagar. Es un mensaje muy claro de que Cuba no es un mercado nada confiable para invertir.
Según reportó la agencia Bloomberg en 2021, el gobierno cubano llegó en 2015 a un acuerdo con miembros del Club de París, mediante el cual condonaban 8.500 millones de dólares y dejaban a deber 2.600 millones a pagar en 18 años. Rusia ya le había perdonado el 90% del monto. Morales, codirector de la ONG Cuba Siglo XXI, señaló.
Yo no creo que ningún gobierno, ni siquiera organización como el Club de París, vaya a volver a condonar una deuda cuando ya se renegoció. Y tienen que dar un golpe de ejemplo. Y ese golpe de ejemplo, este juicio, puede ser el parteaguas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el preso político Félix Navarro ha llamado a grupos de la sociedad civil y al gobierno cubano a investigar los abusos perpetrados en las prisiones por la propia guarnición. Esta información ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Varios medios de prensa, por su parte, han anunciado la participación de unos 400 agentes de viaje de España en el desfile del 1 de mayo en La Habana, suscitando una gran polémica. Estas y otras informaciones ampliadas a las 5 de esta tarde. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado hoy una resolución que denuncia lo que denomina horrores del socialismo. Vamos a Washington, D.C., allí está nuestra corresponsal Michelle Sague.
La resolución que fue presentada por la representante de la Florida, la republicana María Elvira Salazar, fue aprobada por 328 votos a favor contra 86. La resolución enumera una serie de hechos en varios países, incluida la expropiación de tierras por parte del régimen cubano y el éxodo desde la isla, antes de declarar que Estados Unidos se basa en la creencia de la santidad del individuo, a la que el sistema colectivista del socialismo en todas sus formas es fundamental y necesariamente opuesta. Concluye diciendo que el Congreso denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en Estados Unidos. En el debate antes de la votación, algunos demócratas de la Cámara presionaron a los republicanos para que aclararan las implicaciones de la resolución y expresaron su preocupación de que al referirse a políticas socialistas pudiera incluir programas sociales como el Medicare, el Seguro Social o de vivienda a bajo costo. La representante demócrata por Nueva York, Nidia Velázquez.
I rise today in opposition to this resolution.
Ella dice que se levanta en oposición a la resolución, que es importante que se aclare lo que los colegas republicanos creen que son políticas socialistas. Dice que históricamente los republicanos han tratado de etiquetar como socialista cualquier acción democrática que mejore la vida de los estadounidenses. Por su parte, los republicanos alegaron que la resolución no ataca esos programas de ayuda social. El republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry.
This resolution is a simple one.
Él dice que la resolución es simple, establece que el Congreso denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas. Dice que no hay nada en la resolución sobre programas de derechos o prohibición de servicios sociales o algo por el estilo. La representante Salazar dijo en un comunicado que la aprobación de la resolución es una victoria para cualquiera en Estados Unidos que crea en el poder de la libertad individual sobre el estatismo opresor del socialismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Emoción y rabia por la violencia policial en el funeral de Tyre Nichols en los Estados Unidos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Con un funeral emotivo, familiares y amigos despidieron a Tyre Nichols, el afroestadounidense que falleció tras una golpiza policial en Memphis. Además, condenaron la violencia de la policía. Esperamos que pasen algunas leyes. Queremos encontrar justicia para todas las familias, no solo la nuestra. Esta es una lucha continua, por lo que tenemos que pelear. Tenemos que luchar por justicia. No podemos continuar dejando que se brutalice a nuestros hijos.
We cannot continue to let these people brutalize our kids.
La vicepresidenta Kamala Harris, que acudió a la iglesia, fustigó a los agentes afroamericanos que lo golpearon mientras gritaba y pedía ayuda.
Mothers around the world, when their babies are born,
las madres del mundo, cuando sus hijos nacen, le piden a Dios. Cuando cargan a su hijo, ese cuerpo, esa vida, que sea salvada por el resto de su vida. Y ahora tenemos una madre y un padre que entierran la vida de un joven hombre que debería estar aquí hoy. Además, demandó al Congreso que apruebe un proyecto de ley de reforma policial llamado George Floyd, que por ahora está estancado. Necesitamos tomar acciones porque no debería haber otro chico que sufra en la manera que mi hijo y otros padres aquí han perdido a sus hijos. Necesitamos que esa ley pase, porque si no pasa, esa sangre del siguiente chico que muera, esa sangre estará en sus manos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos impondrá restricciones de visado para cargos talibanes por la represión de las mujeres en Afganistán, en respuesta a los edictos que impiden que las afganas vayan a la universidad o trabajen en las ONGs. A través de estas decisiones, los talibanes han vuelto a demostrar su indiferencia por el bienestar del pueblo afgano, dijo en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace un año y medio, las mujeres han experimentado cómo sus derechos se reducían en Afganistán, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. Llegamos a Perú porque la presidenta de ese país, Dina Boluarte, ha presentado un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones a 2023 en un intento por calmar las protestas en todo el territorio, ya que un Congreso fracturado no logró llegar a un acuerdo después de semanas de luchas políticas internas. El proyecto de ley propone celebrar elecciones legislativas y presidenciales en octubre de este año, con los funcionarios electos asumiendo el poder a finales de diciembre. Los funcionarios electos cumplirían un mandato de 5 años. El nuevo proyecto de ley se produce después de que una serie de propuestas electorales anticipadas fracasaron en el Congreso, la última este miércoles, a pesar del amplio apoyo público a una votación anticipada. Y atención que el eurodiputado Leopoldo López Gil ha preguntado hoy a la Comisión Europea si se invitará a la cumbre Unión Europea-CELAC a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El pronunciamiento ocurrió en la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en un intercambio de puntos de vista sobre el seguimiento del documento Camino al 2023. El eurodiputado popular López Gil recordó que en el Parlamento que Díaz-Canel, Maduro y Ortega no respetan los derechos humanos y son aliados de Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania.
Hay un elemento en especial que causa expectativas. Es la cumbre de la Unión con la CELAC, que está programada para el 17 y 18 de julio en Bruselas. Mi pregunta es muy concreta. ¿Hay intencionalidad de invitar a esta cumbre a los regímenes que violan los derechos humanos? Y más precisamente, ¿tendremos a Maduro, a Ortega y a Díaz-Canel el próximo mes de julio aquí en Bruselas? ¿Qué piensan los Estados miembros sobre la posibilidad de que sean invitados a la cumbre de Bruselas estos aliados del señor Putin? Evitemos caer en dobles estándares cuando se trata de lidiar con enemigos de la democracia, de los derechos humanos y particularmente de nuestra Europa.
El gremio de periodistas de Venezuela ha rechazado que desde el gobierno de Nicolás Maduro se intente formar reporteros, atentando contra la legislación vigente. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gremio de periodistas de Venezuela rechaza que un organismo público dedicado a la capacitación de personal calificado para la industria haya ofrecido un curso de formación de reporteros y denuncian que vulnera el ejercicio de la profesión, los estudios universitarios y la ley del ejercicio del periodismo. Y como consecuencia de esta protesta, el curso fue suspendido. Anuncio que fue realizado por el periodista ministro de Cultura, Ernesto Villegas, al admitir que anunciar el curso fue un error y que este fue subsanado. Al respecto, Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, exhortó al gobierno a respetar la ley y recordó que en el texto legal está establecido que para ejercer la profesión se requiere un título de licenciado en periodismo, comunicación social o equivalente expedido por una universidad y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas.
No conduce al ejercicio legal del periodismo en el país. Nosotros rechazamos ese tipo de cosas porque confunden a la gente y porque es publicidad engañosa.
A juicio de Leonardo Morales, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, se trata de una agresión a la educación y a la formación de profesionales de calidad.
Y no se puede seguir pirateando en la vida. ¿Sí? El gobierno tiene demasiados problemas económicos, sociales, para también meterse en un tema donde sin duda alguna ha sido también muy errático. ¿Sí? Dejen a las universidades hacer lo que están haciendo, que lo hacen muy bien por demás. Entonces, por favor, dedíquese a resolver los grandes problemas del país.
Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios que para distintos sectores son promotores de la propaganda gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Migrantes centro y suramericanos quienes improvisaron un campamento a orillas del río Coatán, ubicado entre Guatemala y México, denunciaron que se encuentran temerosos debido al aumento de inseguridad y constantes robos que sufren en dicho lugar. La agencia de prensa EFE reporta que la llegada de los migrantes venezolanos, colombianos, haitianos y de países centroamericanos ha aumentado al igual que las casas de campaña. Este miércoles la Iglesia Católica pidió al gobierno mexicano que agilice los permisos para los miles de migrantes que están varados en la frontera sur de México. La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Moscú en respuesta a la agresión rusa contra Ucrania, informa Europa Press.
La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia.
And by the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place.
Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una visita a Kiev acompañada de 15 comisarios europeos. Además, ha insistido en que Rusia pagará por la reconstrucción de Ucrania.
Russia will also have to pay for the destruction it caused and will have to contribute to the reconstruction of Ukraine. Therefore, we are exploring with our partners how to use Russia's public assets.
La mandataria se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha afirmado que el proceso de adhesión al bloque comunitario es una motivación para el campo de batalla. Del tema de la adhesión han hablado las dos partes para abordar la futura integración de Ucrania a la Unión Europea. Tal y como ha anunciado este jueves, la Comisión Europea ofrecerá a Ucrania reforzar su participación en programas europeos para facilitar su integración en el mercado único a la espera del largo camino que representa su adhesión al bloque.
A propósito, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció también que se creará en La Haya un centro internacional para el enjuiciamiento de los crímenes rusos cometidos en Ucrania. La dirigente alemana subrayó las labores que lleva a cabo la Unión Europea para intentar garantizar la seguridad energética de Ucrania. Israel ha atacado este jueves objetivos en la Franja de Gaza, horas después de que combatientes palestinos lanzaran un proyectil hacia territorio israelí.
Israel lanzó el jueves bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza y combatientes respondieron lanzando cohetes a territorio israelí. El ejército de Israel confirmó el bombardeo y afirmó que fue después de que interceptó un cohete lanzado el miércoles desde el territorio palestino. Periodistas de la France Press y testigos observaron otros dos cohetes lanzados a Israel desde la Franja de Gaza tras la acción israelí y se escucharon explosiones en la ciudad de Gaza. Los servicios de emergencia inicialmente no reportaron bajas en ninguno de los sitios. Según fuentes de seguridad locales y testigos, los primeros ataques, al menos 7, alcanzaron un centro de entrenamiento de las brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamas, en el campo de refugiados Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Otra ronda de ataques aéreos golpeó un centro de entrenamiento de las brigadas Al-Qassam al suroeste de Ciudad de Gaza. El ejército israelí dijo en un comunicado que los aviones de combate golpearon un sitio de producción y almacenamiento de material químico, además de un sitio de fabricación de armas de Hamas.
Y a las 3:26, así va el mundo. El presidente Vladimir Putin dijo hoy que Rusia tiene con qué responder al envío de tanques a Ucrania desde Occidente. Advirtió que la respuesta no se limitará al uso de blindados. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas cifró en 104.602 el número de desaparecidos en el conflicto armado colombiano, aunque señaló que se trata de un número probablemente inferior al real. Somalia, Etiopía, Kenia y Djibouti alcanzaron un acuerdo para lanzar una campaña robusta con el objetivo de destruir al grupo terrorista Al-Shabaab vinculado a la red Al-Qaeda tras una cumbre regional celebrada en Mogadishu. La Junta Militar de Birmania impuso la ley marcial en 37 municipios en los que está teniendo mayor oposición por parte de los grupos de la resistencia. La policía de Noruega prohibió por razones de seguridad una manifestación donde estaba prevista la quema de ejemplares del Corán, horas después de que Turquía expresó formalmente su malestar por esta convocatoria. Y la edición 65 de los premios Grammy, que se realizará el próximo domingo, celebrará medio siglo de historia del hip-hop en un espectáculo que contará con celebridades como Queen Latifah, LL Cool J y Missy Elliott. La compañía Samsung ha anunciado su apuesta por la realidad extendida. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Samsung Electronics, el gigante tecnológico, informa que se ha aliado a las empresas Qualcomm y Google para facilitar el desarrollo de nuevos aparatos y experiencias vinculadas a la llamada realidad extendida. El anuncio fue realizado en Estados Unidos cuando Samsung presentó su nueva serie de teléfonos Galaxy S23. La realidad extendida es un concepto que engloba tanto a la realidad virtual como la realidad aumentada y la realidad mixta, y que hace referencia a las tecnologías que generan entornos y objetos de manera digital con control e integración a distintos niveles con el entorno real. Entre las empresas que están apostando por estas tecnologías atraídas por el boom del metaverso se encuentran Meta, la propietaria de Facebook, Microsoft, Sony o Apple. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El exfutbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira están celebrando hoy sus respectivos cumpleaños como no lo habían hecho en los últimos 12 años, cada uno por su lado. Ambos cumplen el mismo día, pero con 10 años de diferencia. Shakira cumple 46, Piqué 36. La expareja tuvo otra tarea difícil en las últimas horas, previas a estos cumpleaños, ponerse de acuerdo para que ambos pudieran compartir y celebrar junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes en algún punto están acostumbrados ya a ir de casa en casa en los últimos meses. Se espera que el próximo año, y los otros también, la relación entre ellos haya mutado y haya quedado atrás la guerra mediática